Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida a Atilio Borón, el profesor Atilio Borón, que va a estar participando en el Congreso de Comunicación y Política desde América Latina y el Caribe, que está arrancando ya aquí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra universidad. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Aquí le saludo a Gorruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, qué momento, Atilio, ¿no? Para esta patria grande, con una contraofensiva, podríamos decir, de sectores que quieren volver atrás y proponen esta restauración conservadora. ¿Cómo lo analiza usted este momento?
Bueno, parte, digamos, de la intensificación de un momento que venía de antes, ¿no es cierto?, en donde ahora están acentuadas esas tendencias de manera muy fuerte, producto de que el escenario internacional se está complicando de una manera notable para los países centrales, sobre todo para Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto?, por la crisis de Medio Oriente, por la crisis de los refugiados que están volcándose por centenares de miles sobre Europa, por una crisis económica que 7 años después de estallada no afloja y sigue perjudicando y creando condiciones muy de gran penuria para grandes sectores de las sociedades en el mundo desarrollado, ni hablemos acá en su desarrollo. Así que todo eso hace que la premura por normalizar, entre comillas, normalizar, ¿no?, la relación entre Estados Unidos y América Latina, los lleve con mucha desesperación a tratar de avanzar en este control sobre estos países cuando hay gobiernos díscolos, gobiernos que realmente no logran no se adaptan a las necesidades del imperio.
Y la novedad, quizás visto desde el ya, no sé si se me permite la expresión, sí, es que esta ofensiva es simultánea y uno intuye que coordinada.
Sí, por supuesto, eso es algo, digamos, nosotros a veces tenemos miedo de lanzar teorías porque se nos puede acusar de ser teorías conspirativas o cosas así, pero sí, de hecho la conspiración existe. Habría que ser muy ingenuo en negar algunos datos de la realidad, como por ejemplo que acá hay todo, por ejemplo, un presupuesto destinado por el gobierno federal de los Estados Unidos para avanzar en proyectos de desestabilización de los países, de terceros países, hablando especialmente del caso de América Latina, ¿no es cierto? Pero también lo tienen para países adversarios en África o en Asia. Y bueno, y también lo tuvieron para Ucrania, ¿no es cierto?, para acabar con el gobierno de Yanukovych hace poco más de un año. O sea que la conspiración es un hecho, o sea, no es producto de una mentalidad paranoica que estamos viendo cosas raras, sino que claramente es producto de una realidad muy muy compleja que realmente requiere ser muy cuidadoso en el análisis y darnos cuenta de que, bueno, hay enemigos imperiales muy poderosos que tratan de frustrar estos procesos en ciernes, más o menos avanzados, según los casos, de emancipación nacional en nuestra América. Y para eso ellos disponen de un arsenal de recursos formidable.
Atilio, usted que ha publicado algunos diálogos con Fidel Castro, por ejemplo, y que participa frecuentemente cuando el líder de la revolución convoca a un conjunto de intelectuales y trabajadores del pensamiento para analizar la situación en la patria grande y en el mundo, ¿cómo debemos entender en este marco de esta contraofensiva, podríamos decirlo, la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, como si fuera un dato disonante respecto de la otra situación que estábamos planteando, profesor?
No lo es así, digamos.
A ver.
Porque en mi opinión es perfectamente congruente. Será esperable, claro, porque Estados Unidos tenía las manos muy atadas para operar en América Latina debido a el tema, digamos, cubano. O sea, el hecho de que Cuba representara un objeto de permanente fricción con los países del área le quitaba capacidad de maniobra en esta región. Cada vez que planteaban alguna iniciativa venía el reclamo de por qué Cuba fuera, por qué el bloqueo, por esto, lo otro, por qué no reconocimiento de los derechos de Cuba. Y eso tornaba mucho más costosa y mucho más demorada, ¿no es cierto?, la capacidad de influencia de los Estados Unidos en la región. Con una Cuba normalizada, como la tienen, como pretenden hacerla, ¿no es cierto?, es decir, con una relación con Cuba normalizada, ellos van a tratar entonces de poder avanzar en otros programas de su agenda de manera mucho más expedita, sin tener que tropezar con los reclamos permanentes que le hacían los países del área, producto precisamente del lastre que representaba la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, y poder concentrarse, por ejemplo, de manera más clara en tratar de derribar al gobierno de Venezuela. O sea, es parte de una misma estrategia. Es decir, usted saca las fuerzas que están operando en un territorio donde ya se demuestra que al enemigo no lo puede derrotar. Usted dice, bueno, más vale firmo acá un armisticio, establecemos un acuerdo y reoriento mis fuerzas hacia un territorio mucho más vulnerable que pueda atacar con éxito como Venezuela. Creo que un poco la lógica de la guerra que aplicaron en este caso se comprueba de manera muy clara en la evidencia de lo que están haciendo en Cuba. Por eso podemos decir de que no hay ahí una disonancia, sino que hay exactamente lo contrario, o sea, la congruencia de un plan diseñado para llevar adelante un programa bajo las mejores condiciones posibles, ¿no?
Profesor Borón, a ver, la simultaneidad de esta contraofensiva puede traer como consecuencia cierta demora en la reacción, porque digo, uno vio intentos desestabilizadores en América Latina, pero eran de a uno, podríamos decir. Lo hemos visto en Bolivia y acudía toda la UNASUR, lo hemos visto en Ecuador, acudía toda la UNASUR. Digo, ahora está cada uno también pendiente de su propio intento desestabilizador o destituyente. ¿Puede ser que esto explique cierta demora en pronunciamientos más categóricos, como estábamos acostumbrados en los últimos años, me refiero?
Y lo que pasa es que son ellos han ido aprendiendo a hacer movidas mucho más sutiles, ¿no es cierto?, y complicadas. Por ejemplo, el caso de Venezuela, abre un frente de lucha con la República Cooperativa de Guyana por el tema del Esequibo, del río Esequibo y el territorio en disputa, y al mismo tiempo fomentan la guerra económica con la cual provocan esta crisis en el Táchira venezolano en la frontera con Colombia. Entonces eso de alguna manera plantea la dificultad para los países para actuar, porque además los países están también sometidos a una presión muy fuerte. El caso de Ecuador, fíjese usted que ha habido manifestaciones muy importantes en contra del gobierno. El caso de Bolivia, que hemos tenido la ciudad de Potosí sitiada por casi un mes. O sea, son movimientos ahora simultáneos que hacen muy difícil, ¿no es cierto?, el accionar de la UNASUR. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los dos grandes líderes de la UNASUR, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, están muertos, y eso se siente claramente. Hay un vacío de liderazgo regional muy significativo, y ese vacío de liderazgo regional me parece a mí que es lo que explica en parte esa debilidad de la UNASUR, porque si bien el secretario Samper está tratando de mantener firme la agenda de la organización, pero bueno, el secretario de la UNASUR es uno, pero hay un liderazgo fuerte de la UNASUR y el proyecto integracionista está faltando en este momento, y eso evidentemente facilita los planes del imperialismo, ¿no?
Profesor, le agradecemos y estamos pendientes entonces de su participación en este Congreso de Comunicación y Política desde América Latina y el Caribe, que está arrancando en estos momentos aquí en el edificio Néstor Kirchner de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ¿no? Y qué oportuno una vez más señalarlo la lectura de su más nuevo trabajo publicado en forma de libro, ¿no? América Latina en la geopolítica del imperialismo. Bueno, de urgente lectura, podríamos decir.
Bueno, le agradezco su palabra. Hoy a la tarde, 3:30, estaremos hablando de todo esto allá en La Plata.
Abrazo grande, profesor.
Que esté muy bien, gracias.